La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on, a la 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 long, a la 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 long, 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 long.
11 de la mañana, 5 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy bajo el marco de un hermoso día en nuestra capital de Colombia y con la particular noticia que acaba de registrarse. Oiga, óigase bien. Hoy, 11 de agosto de 2020, de manera oficial, según lo anunció el presidente ruso Vladimir Putin, la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo, y advirtió el presidente de Rusia, total efectividad y seguridad. De todas maneras, seguiremos a la expectativa del tema y de los procedimientos que de este tipo de asuntos requiere. Asimismo, comienza a verse otro panorama, ¿sí?, en el caso de la recuperación de la economía en nuestra capital de Bogotá y en el país, pues el aeropuerto El Dorado tiene programado su primer plan piloto, ¿sí?, de un vuelo entre Bogotá y Barranquilla de la compañía Avianca para el día 1 de septiembre, e igualmente con la esperanza en el pensamiento de que todo lo que nos ocurre posiblemente algún día cercano se transforme en una gran oportunidad para fortalecernos en nuestro interior y en el compromiso de reconstruir unidos nación y país. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y Alejandra Romero, y nuestro abogado David Enrique Amorocho. María Paula, muy, pero muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Amorocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes, para nuestra mesa de trabajo, Alejandra, David Enrique, y obviamente para nuestro control master y el director de nuestra radio, de Rosario Radio. Muy buena noticia la que usted nos está dando. Realmente es algo que acaban de anunciar, muy felices y alentadora y esperanzadora de que va a solucionarse muy, muy pronto esta situación. Recuerden que para nuestros ciberoyentes que se conectan en vivo, pueden hacerlo colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo. También recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Como siempre, estaremos súper pendientes de sus comentarios, leyéndolos y respondiendo sus dudas. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Estaremos pendientes, por favor, de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, e igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos, Nelson.
Yeah,
Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Estamos escuchando la canción Embrujo de Andrés Cepeda. Seguimos con las noticias de Economía Global a tu alcance. Primera noticia de esta semana y la hacemos a manera de editorial, en la que ya comienza a transcurrir la mitad del periodo de gestión del presidente Duque y su equipo de gobierno. Nos encontramos con las siguientes noticias internacionales de economía global. La revista The Economics y la organización de la CEPAL se han referido recientemente al hecho en el que, con buena oportunidad, impacto económico desde hace más de un mes, sí informó con datos oficiales sobre la baja ejecución presupuestal del Estado Central de la Nación para los gastos con destino a la atención de la pandemia. Con respecto a lo anterior, la CEPAL ilustra a través de su directora que la ejecución que informa el gobierno colombiano, óigase bien, esto es muy malo para el gobierno nacional y para nosotros como nacionales, esto es de verdad de cuidado. Hay que colocarle mucho cuidado porque comienzan a perder credibilidad en nosotros a instancias internacionales. La CEPAL dice que no corresponde lo efectivamente ejecutado con lo informado por el gobierno. Que mientras el gobierno nacional dice que se gastó el 11% del PIB en pandemia, la realidad fue que solamente gastó 2.5% del Producto Interno Bruto. Hay una distancia que quintuplica y más esa cantidad en la diferencia. Eso es de mucho cuidado. Eso es para colocarle mucho cuidado y sobre todo a los que siguen las cuentas nacionales, a los que siguen las cuentas fiscales. Es decir, no es de 117 billones de pesos, esto lo aclaro yo, no lo dijo la directora de la CEPAL, sino de 25.2 billones de pesos aproximadamente, como lo afirmé hace mes y medio con cifras oficiales de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Así las cosas, y si recordamos lo dicho en Impacto Económico con respecto a la información oficial publicada por la Dirección General de Presupuesto, solo se habían comprometido 4.45 billones de pesos correspondientes al 0.41% del Producto Interno Bruto. Oiga, no es 2.5, sino 0.41 lo que realmente se ha ejecutado. Eso es mucho más aterrorizante la diferencia. Lo que indica que es mucho más ínfima aún la ejecución presupuestal, porque la CEPAL la tomó sobre la base de apropiaciones y nosotros en Impacto Económico, sí, expertos en Hacienda Pública, la hicimos sobre la base de lo efectivamente contratado. Desde luego, esto es fiel reflejo del por qué en los próximos días el DANE va a publicar el peor de los resultados en materia de crecimiento en la historia en el país. Pues el Estado no ha sido apoyo efectivo, definitivamente no ha sido apoyo efectivo para mitigar esta crisis, sí, ni lo ha sido para impulsar la economía en tiempos de pandemia. Y lo que es inconcebible es que se disponga de aproximadamente 90 millones de pesos que se encuentran parqueados en el Fogafín como avales de unos créditos que no se van a poder llevar a cabo, puesto que es para empresas nini, a propósito de por ahí una situación que en educación ahora vienen hablando, nini, es decir, ojo, que ni están produciendo el primer ni, y el segundo ni, para que lo entienda nuestra ciberaudiencia, ni están vendiendo. Y mucho menos lo van a poder hacer con la preliminar y confusa propuesta de la administración de Bogotá de hacer una reactivación económica desde mediados de septiembre con solo el 30% de la actividad productiva en funcionamiento. Eso, la verdad, no da muy buenas perspectivas y van a tener que ajustar esa parte porque entiendo que apenas son unas preliminares que está dando la alcaldía de Bogotá para que tomen atenta nota y hagan los correctivos. Adicionalmente, argumentó la directora de la CEPAL que estos créditos que se están ofreciendo, cuando no hay posibilidades, oiga, cuando, y aquí vienen otra vez los dos ni, cuando no hay posibilidades ni de producir, ni de vender, son como un salvavidas desinflado, pinchado, como un salvavidas, lo dice la directora de la CEPAL, esto ya no lo digo yo, un salvavidas envenenado, así lo dijo la directora de la CEPAL para referirse a Colombia, sobre las ayudas que estaba dando el gobierno nacional. Mire cómo nos mira en el exterior. Esto lo digo con fundamento, y esto ya lo había dicho Impacto Económico hace más de mes y medio, guardando el respeto siempre por las autoridades colombianas, puesto que además de ser un crédito por el cual el sector bancario pide muchas garantías, también no tendrán la forma de retornarlo. Entonces, porque no tienen mercado, óigase otra vez los ni, y esto ya se repite tres veces, entonces cuando yo lo repito tres veces casi que ya es una tautología, es axiomático, ni en la oferta ni en la demanda, y entonces una MIPYME en ejercicio de la sola sensatez racional del inversor no toma dicho crédito porque no tiene cómo pagarlo, y ello de suyo quizá constituye una de las razones más profundas para que los dineros parqueados, 91.8 billones de pesos en el Fondo Nacional de Garantías, efectivamente no se conviertan en créditos a la Contraloría General de la República. En créditos. A la Contraloría General de la República le compete llevar a cabo el control macrofiscal. Debería tener en cuenta en los boletines que comenzará a publicar en agosto de 2020, la evolución que han tenido estos dineros destinados a la atención en materia de salubridad y en materia de economía en la pandemia. Es decir, 117 billones de pesos. Señor Contralor General de la República, esperamos como pueblo colombiano que la Contraloría General de la República cumpla con su función y no solamente se deje registrar en la página web para control social, sino que se pronuncie la Contraloría General efectivamente, ojalá fuera en materia semanal, sobre cómo van estos gastos de esta pandemia. Porque es que la pandemia es de corto plazo, la pandemia son de resultados en el corto plazo. Si nos dormimos, terminamos fritos en esta crisis. Señor Contralor, con el gran respeto que me merece usted, y no usted, sino la institución también, no solo usted, sino la institución también, pido como ciudadano, como académico, que la Contraloría General de la República, facilitando el control social de este país, usted, desde luego, con su actuación, le dé un informe, ojalá semanal, sobre la evolución de estos recursos al pueblo colombiano, y dejen tranquilos también a las entidades internacionales que ya nos comienzan a mirar con ojos que no corresponden. Pues el control social que pretende impulsar con esta medida solicita a gritos el cumplimiento del control de resultados propio de la función constitucional del control fiscal y de las respuestas urgentes de reactivación económica bajo una orientación distinta del modelo, que es decir, que dejen el neoliberalismo, por favor, sepúltenlo ya denle entierro a eso. Un modelo liberal basado en el mercado no funciona. Aquí se necesita agresiva intervención del Estado en la economía, pero dirigida al objeto de atención, que es la persona humana y que son las empresas de este país. Es decir, dejen de pensar en el sabio mercado porque ya se le acabó la sabiduría, ya no lo es, porque lo dejaron encerrado, lo tienen todavía ahí, que no lo dejan salir, están diciendo que lo van a dejar salir solamente al 30% y todavía pensando que el mercado va a solucionar todas las cosas. No, señor, hay que pensar invertir en gasto público para reconstruir en el país y ojalá en educación y cultura para educar a una nación que está edificada sobre principios inversos y que le está haciendo muchísimo daño a este país. Segunda noticia, salimos del editorial. Un proyecto de ley presentado por el Partido Centro Democrático a inicios de la presente legislatura se propone la eliminación de las Contralorías Territoriales y de la Contaduría General de la Nación. María Paula, entiendo que me tiene una pregunta al respecto.
Sí, señor. Doctor, le quería preguntar qué ventaja representa para el país la desaparición de una función supremamente importante para la administración de lo público, como es el control fiscal, y para la toma de decisiones administrativas del Estado, como la Contabilidad General de la Nación.
María Paula, esto, la verdad, amerita una contestación muy de fondo para usted y para todos los ciberoyentes. Mire, me voy a soportar en el tríptico administrativo constitucional, en la autonomía administrativa de las entidades territoriales y en el principio de economía y eficiencia que deben llevar las instituciones, ¿sí?, de lo público. Pero no me quiero edificar en las emociones provenientes de considerar que las corruptas son las instituciones. Ojo, las instituciones no son las corruptas. Quienes son los corruptos son las personas que lo conforman, y por eso terminaba la intervención de mi editorial anterior, de que no solamente hay que reconstruir los muros, el cemento, sino que hay que reconstruir el alma de la gente de este país para acabar con el horrendo primer lugar que tenemos hoy día, el penúltimo lugar que tenemos en Transparencia Internacional en materia de corrupción. Eso tenemos que cambiarlo, porque la verdad ese es uno de los motivos grandes del caos y de la crisis de este país, ¿sí? Entonces, por el lado de la Contaduría General de la Nación, pienso que no se le debe cercenar, ¿sí?, a uno de los principales avances de la Constitución del 91, la institución que se creó, ¿sí? Porque la Contaduría General de la Nación, llevando las cuentas del Estado, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista empresarial, de saber qué tengo, cómo he gastado y cuál es el patrimonio real del Estado, pues tiene exactamente la información que requiere un administrador para gerenciar lo público, para tomar adecuadamente sus decisiones, y desde luego también sirve como herramienta para coadyuvar el control de lo público. Señores, si la idea es que en este país que ocupamos el segundo lugar en corrupción en el mundo, no lo digo yo, lo dice Transparencia Internacional, le vamos a quitar el control, definitivamente vamos a ir a la perdición. ¿Sí? Entonces, pienso que no deben desaparecer ni las contralorías territoriales. Desde luego, hay que estudiar mucho eso. Hay que saber cuáles se necesitan, cuáles no se necesitan. Por eso digo que se debe mirar con mucho cuidado el principio de eficiencia. Desde luego, les voy a decir también, las contralorías territoriales han tenido dos intentos. Uno en un referéndum donde no pasó la pregunta. Eso fue por allá hace mucho tiempo, cerca del año 2002, ¿sí? Hace ya casi 18 años. Lo intentaron hace dos años, en el año 2018, y tampoco pasó. Y ahora lo intentan por tercera vez. Yo particularmente no tengo, pienso que los departamentos son una de las organizaciones que hace mucho tiempo quieren desaparecer de la estructura colombiana, incluso en la constituyente lo quisieron desaparecer, pero se impusieron. Hoy día ya estamos con ello, toca que queden las contralorías territoriales que más efectivas sean y que con las cuales se realice realmente la misión para ese efecto, y que la Contaduría General de la Nación desde luego subsista. Las cosas buenas hay que defenderlas. La situación fiscal de la gente, lo que no defendemos nosotros es que se politicen, pero eso ya es otro problema. No son las instituciones las del problema, los del problema son las personas humanas. Y a esos hay que adoctrinarlos, a esos hay que educarlos. Por eso hay que invertir en educación, hay que invertir en cultura. La situación fiscal de las entidades territoriales es aún mucho más grave que la de la nación, y poco se habla de ello en la opinión calificada, puesto que en algunas cifras de la DAF se estima que los recaudos en municipios y departamentos, estoy hablando de nuestra tercera noticia sobre la crisis fiscal de los territorios, los recursos han caído en promedio en un... Óigase bien, muchachos, todos ustedes, para los que toman apuntes, han caído en promedio en un 50% o en un 60%, y han caído particularmente el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial y la sobretasa a los combustibles, que se han reducido ostensiblemente. Los menores ingresos incluso han afectado las finanzas del sector descentralizado de las entidades territoriales en casos tan específicos como los sistemas de transporte masivo de las 8 grandes municipalidades que lo ofrecen en Colombia, que han visto mermadas sus finanzas en 1.8 billones de pesos por restricciones como las que no pueden movilizar sino solo el 35% de los pasajeros. Mire cómo está afectando esto a la economía, ¿sí? Los sistemas de transporte masivo están destrozados ahorita en este momento. Afortunadamente, ya hablábamos en nuestra introducción que ya hacen el primer plan piloto de vuelo por el aeropuerto El Dorado el 1 de septiembre. La Comisión de Estudios del Sistema Tributario Territorial acaba de entregar las conclusiones al Gobierno Nacional, y en impacto económico estaremos muy atentos a, desde luego, la publicación de estas memorias de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial. En el segundo trimestre del año, Ecopetrol ganó 25 mil millones de pesos. Las utilidades bajaron en un 99.32%, mientras que en otros países del mundo se presentaron pérdidas en las petroleras de más del 50%. Tan solo Tailandia y Colombia presentaron utilidades. María Paula tiene una pregunta.
Sí, doctor. Le iba a preguntar, todavía, con toda esta crisis y logrando Ecopetrol utilidades en el gobierno nacional, ¿la quiere listar en bolsa para venderla? Por favor, cuéntenos su opinión respecto a eso.
Mire, María Paula, quizás ahí sí toman atenta nota los que son amigos de la venta, que son aquellos amigos del mercado, de los que creen sabios aún al mercado, pero se equivocan. Ahora quizás saquen como fundamentos de corto plazo que cerrándose la vista ante todo lo que está sucediendo en el universo, sí, nosotros todos hemos sido testigos de que toda la producción ha bajado, que la producción de petróleo ha bajado porque se ha reducido la demanda en el mercado universal, y que esta se ha reducido por una gran razón, ¿sí? Porque se ha cerrado casi que totalmente y de manera parcial en la mayor parte de los sistemas de transporte del mundo, ¿sí? Y eso nos obligó en Ecopetrol a que se cerraran 300 pozos, pero ahora se están reabriendo parcialmente, y ya de esos 300 que cerraron, ya abrieron 200, ¿sí? La producción bajó de 800 mil a 677 mil barriles, desde luego, porque lo que decía ahorita, la producción se baja, no se está produciendo igual, no hay la misma producción. Entonces, no se justifica, ¿sí?, con todo esto, que Ecopetrol sea en el universo la única empresa que con otra empresa de Tailandia produce utilidades, y que el gobierno nacional vea la salida de gastos ordinarios vendiendo un activo como Ecopetrol, que pese a todas las circunstancias que han pasado, mire, sigue dando utilidades. Eso indiscutiblemente es una absoluta irracionalidad. Y termino mis noticias con esto, que es una noticia de ayer en la noche y hoy. EPM inició los procedimientos legales ante la Procuraduría General de la Nación, ¿sí?, y solicitando el acompañamiento de la Contraloría General de la República y de la Agencia Jurídica del Estado para estructurar una conciliación con los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores de Hidroituango, por una estimación de costos que la empresa, las empresas públicas de, municipales de Medellín hicieron por 9.9 billones de pesos, instaura como pretensión para que estos constructores, estos interventores, diseñadores y aseguradores respondan por los daños y perjuicios causados a la nación en máquinas de esa empresa, en máquinas de ese proyecto, en créditos para poder salir de la dificultad que generaron todas esas circunstancias que el país vio de primera mano en abril del año pasado, en la atención que se le dio a los afectados y en el lucro cesante por la venta de energía que no se realizó. María Paula tiene una última pregunta.
Pero doctor, ¿contra quién irían las acciones legales y con quién haría esa conciliación EPM?
Muchísimas gracias, María Paula. Esa es una muy buena pregunta para ilustrarla a usted y a toda nuestra ciberaudiencia con el mayor gusto. Las acciones legales y con quien haría la conciliación EPM serían, oiga bien, tomen nota, por favor, apreciados ciberescuchas, el consorcio Generación Ituango, el consorcio CCC Ituango, el consorcio Ingetet, Sociedad Anónima, CEDIT, y vamos también sobre los aseguradores, que siempre pasan muy calladitos. Qué bueno me parece que aquí este alcalde de Medellín y las empresas públicas municipales de Medellín estén cayendo sobre las empresas aseguradoras, que se quedan calladitas siempre sobre un problema tan evidente. Este es uno de los puntos y avances que nosotros apoyamos en impacto económico, porque aquí lo que tratamos de que es de que se construya el país, y hay un claro deterioro del erario nacional con estas cifras. Y la verdad que apoyamos esto, ¿sí? Entonces, contra las compañías aseguradoras que se van, es contra Seguros Generales Suramericana y Chubb Seguros, ¿sí? Que se haga pronta justicia y el Estado recupere el producto de este detrimento patrimonial. Y así como actuó EPM, ojalá se actúe en las vías colombianas con muchos contratos con el Invías, porque, y lo digo porque tuve mi experiencia en los tribunales de arbitramiento del Invías, donde sé que se van muchos recursos del fisco y desde luego el sector privado amasando recursos y los contribuyentes teniendo que responder por circunstancias que no deben responder. Ojalá se haga muy buen seguimiento de esto, la Procuraduría y la Contraloría hagan su papel y amanecerá y veremos, y de esta manera dejamos terminada nuestra sección de economía global a tu alcance, que estuvo plagada de noticias en el día de hoy.
Mi negrita linda, ¿qué es lo que tengo en el corazón? Que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Si el destino existe en realidad y somos dos almas.
en el día de hoy nos ilustrará sobre un tema de esos que se proponen, pero yo le dejo la palabra. David Amorocho, lo escucha nuestra ciberaudiencia en Impacto Económico. Doctor David, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Amorocho, miembros de la mesa de trabajo y ciberoyentes de Impacto Económico. Bienvenidos a Derecho para Todos, una sección dedicada a analizar temas de la actualidad jurídica que tienen relevancia para el ciudadano. El día de hoy trataremos un tema que interesa a toda la ciudadanía: vivienda. En específico, los nuevos subsidios de vivienda anunciados por el Gobierno Nacional. Doctora Morocho, la historia de estos subsidios se remonta a 3 meses atrás, cuando a finales de mayo, el Gobierno Nacional comunicó a la ciudadanía que, como una estrategia para dinamizar la economía y auxiliar a la ya necesitada y descuidada clase media, por medio del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Vivienda, el gobierno otorgaría 200.000 subsidios de vivienda.
Imagínese que pensamos, doctor David Enrique, que eso iba a salir en un decreto de emergencia económica, y al parecer usted lo que nos va a informar es que no. ¿Cómo es la cosa?
Sí, es una historia bastante larga la de este tan esperado decreto. Pero sigamos con la explicación de la lógica interna que tiene este nuevo decreto. De estos 200.000 subsidios, 100.000 serían para familias con ingresos de hasta 4 salarios mínimos que deseen adquirir una vivienda de interés social, y otros 100.000 serían para hogares de cualquier nivel de ingreso que deseen adquirir una casa en cualquier ciudad del país cuyo valor sea superior a una vivienda de interés social y que no supere los 438 millones o 500 salarios mínimos. Lo interesante de esta medida es que incluyó a 100.000 hogares de cualquier nivel de ingreso que desearan adquirir vivienda de entre 124 millones de pesos hasta los 438 millones de pesos. Esto, doctora Morocho, no se había visto. Pero como bien usted lo decía, como esto se prometió en el marco de la emergencia económica, se asumió que esta estrategia iba a materializarse por medio de un decreto extraordinario. Sin embargo, la ventana para emitirlo con estas facultades ya se cerró. Si bien a la fecha todavía no se ha publicado el tan esperado decreto, el Ministerio de Hacienda ya ha demostrado avances en su desarrollo y a finales de julio publicó un borrador del decreto en el cual se explica que los subsidios para vivienda por un monto superior al de vivienda de interés social funcionarían de la siguiente manera. Primero, el subsidio aplica a personas que pidan un crédito hipotecario a una entidad financiera y a contratos de leasing habitacional. Dos, el subsidio ayuda a cubrir las tasas de interés y equivale a un monto de 42 salarios mínimos distribuidos en 84 cuotas, es decir, los primeros 7 años de cuotas. Tercero, los interesados tienen que manifestar por escrito, esto es muy importante para la persona que lo quiera pedir, los interesados tienen que manifestar por escrito al establecimiento de crédito o a la caja de compensación familiar su intención de recibir la cobertura. Y por último, también esto es muy importante para la persona interesada, aplica solo para vivienda urbana nueva de acuerdo con el POT del municipio. ¿Y qué es una vivienda urbana nueva? Que esté, uno, en preventa, dos, en construcción, o que estando terminada no haya sido habitada. Aunque el tiempo para emitir los decretos de emergencia económica ya pasó, la crisis económica continúa más vigente que nunca y es urgente implementar las medidas como esta que ayuden a aliviar la presión económica que sufren los hogares de clase media por concepto de esta pandemia. Como última noticia, a finales de julio el viceministro de Vivienda afirmó que el decreto estaría vigente para agosto. Ya estamos a 11 de agosto y seguimos esperando, pero presumimos la honorabilidad del gobierno y esperamos que esta promesa se cumpla y que, doctora Morocho, no nos quedemos con la casa en el aire.
Sí, señor, hoy en este programa parece que el tema va a estar por el lado de los pajaritos en el aire y la casa en el aire de las promesas no cumplidas y de los planteamientos equívocos que hasta el momento viene teniendo la administración gubernamental, que fueron advertidos por este programa y han sido totalmente refrendados por entidades tan fuertes en materia de la Organización de Naciones Unidas como la CEPAL y la Revista de Economía. Pero aquí tenemos entonces con nosotros al doctor Francisco Córdoba. Doctor Francisco Córdoba, es usted un experto muy, muy reconocido en temas de investigación y desarrollo tecnológico y en otras temáticas. Hacemos una presentación rápida de usted para involucrarnos en ese tema especial que hoy tratemos, que hoy tratamos y que nos envuelve a todos y que lo necesita el país, como lo es la ciencia y la tecnología. Doctor Francisco, muy buenos días y muy invitado a Impacto Económico.
Muchas gracias, profesor Henry, muy contento de estar por acá.
Me alegra mucho y los ciberoyentes lo escuchan, y voy con la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión, doctor Francisco, acerca de la reciente decisión del gobierno de incluir la más baja apropiación presupuestal? Oíganse bien, ciberoyentes, la más baja apropiación presupuestal de ciencia y tecnología en la última década, doctor Francisco, en el proyecto de presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 2021. Ilústrenos, por favor, doctor Francisco, a nosotros y a la ciberaudiencia que lo escucha.
Mire, es un absurdo, profesor Henry, por lo siguiente. Se habló con mucho ímpetu de transformar a Colciencias en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que hoy en día tenemos. Nosotros dijimos que no era conveniente burocratizar la ciencia, pero lo peor es que acaban de decir que quieren hacer un presupuesto de tan solo 283 mil millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que baja 30% con respecto al 2019, y si uno lo analiza históricamente, solo se compararía al año 2010. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una tendencia que, pese a que se formó la misión de sabios, con más de 100 sabios, se generaron más de 2.000 páginas de documentos pidiéndole al gobierno, por favor, señor gobierno, necesitamos que aumente la inversión en investigación y desarrollo por lo menos al 1% del PIB en los próximos años. ¿Con qué responde el gobierno? Responde con reducir al presupuesto más bajo de los 10 años, y esto es equivalente a como si yo cortara el agua en tiempos de sequía. Ese es el problema que tenemos hoy en día.
Gracias, doctor Francisco, muy, muy ilustrativa su presentación. Y voy a ir inmediatamente con la segunda pregunta, que es una segunda pregunta que viene con una carga grande de expectativas para nuestros ciberoyentes y para toda la nación. Y aquí va la pregunta. En su interpretación, doctor Francisco, como experto en estos temas, ¿cómo vería usted que, ante un presupuesto tan exiguo como el que ya venimos comentando para investigación y desarrollo, se pudiese realizar con efectividad líneas estratégicas tan cruciales como, le voy a colocar la primera, las inversiones en empresas? Le voy a colocar la segunda estrategia, la inversión de capital de riesgo. Y la tercera estrategia, las inversiones en biotecnología tan necesarias y tan importantes en estos tiempos de pandemia y post-pandemia. Doctor, lo escucha nuestra ciberaudiencia.
Muchas gracias. Mire, desde mi experiencia desarrollando tecnología, desarrollando empresas en Singapur, Estados Unidos y Latinoamérica, donde recibimos el reconocimiento como innovador menor de 35 por parte del MIT, que me di cuenta que había gran talento colombiano, pero por todo el mundo. Colombianos que están haciendo robots para hacer deliveries, es decir, entrega de alimentos en los Estados Unidos. Colombianos que están haciendo nuevo tipo de biotecnología para curación de la diabetes. Entonces, existe una gran comunidad de colombianos, pero que están por todo el mundo. ¿Cuál es el asunto? Que si nosotros de verdad soñamos con transformar este país en un país pujante de economía y de riqueza, debemos primero tener una visión a largo plazo. Esa visión que debe concebirnos es una visión a 20 o 30 años en donde nos vamos a transformar. Y doctor Henry, la forma de transformación es a través de la inversión en investigación y desarrollo. Hasta los grandes países como Corea, como Israel, tuvieron que decidir y cambiar su política. Israel, ¿qué dijo en los 90s? ¿Por qué no atraigo capital directo extranjero? No para meterle a petróleo, no para meterle a fracking, no para meterle a dañar los páramos, sino a transformar y crear un conjunto de empresas en Israel que hoy en día son consideradas las empresas más avanzadas en ciberseguridad del mundo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Atrajo inversionistas extranjeros, les dio descuentos tributarios. Ahí sí vale la pena los descuentos tributarios porque es inversión en desarrollo futuro. ¿Y eso qué hizo? Pues que los israelíes y que empresarios de todo el mundo vieran a Israel como el nuevo hub tecnológico. Eso nos hace falta en Colombia. Curiosamente, todas las empresas que nosotros vemos a diario, como Platzi, que está transformando la educación, su capital proviene del extranjero y solo cuando empezó a crecer los colombianos decidieron ponerle dinero. Entonces, en Colombia, la industria que se llama el venture capital o el capital de riesgo es todavía inexistente, es muy incipiente. ¿Qué debería estar haciendo el gobierno? Programas en el cual atraigo a los extranjeros, les hago un match, es decir, por cada dólar que usted traiga yo pongo otro dólar, y aparte les hago descuentos tributarios siempre y cuando estas inversiones vayan a investigación y desarrollo de alto nivel. Entre eso lo que usted habla, el tema de biotecnología es tan impresionante que nosotros somos un país tan biodiverso que no hemos sido capaces de explorar y transformar esa biodiversidad en biotecnología. Por eso, curiosamente, si nos comparamos con Argentina y Brasil, esos dos países sí han invertido en los últimos años y tienen la capacidad incluso de hacer la vacuna. No van a ser de los primeros, pero sí de hacerla, mientras que acá tenemos grandes laboratorios, grandes científicos, tenemos mucho dinero, pero no lo estamos poniendo donde debería localizarse.
Doctor Francisco, recientemente he oído por muchas fuentes de opinión calificadas a propósito de los dos años del doctor Iván Duque y su equipo de gobierno en la administración gubernamental colombiana, que en el balance no le ha ido muy bien a la economía naranja. Y ahí hay un aporte muy importante de este tema, sobre todo en lo que ellos llaman empresas de tipo creativo. Usted particularmente, si tuviera que hacer un balance de los dos años sobre este tema, ¿cómo lo haría en esa parte de la economía naranja tan esencial para la economía naranja que ha promovido el presidente y que desde luego está en nuestro plan de desarrollo económico?
Mira, algo para ilustrar esto es muy sencillo. En la misma semana en el que el presidente Iván Duque viajó a los Estados Unidos, viajó a Silicon Valley, se reunió con el CEO de Apple, con Tim Cook, ¿saben qué trajo el presidente? 5 millones de dólares en créditos de Microsoft para empresas. En esa misma semana, una empresa colombiana estaba recaudando más de 20 millones de dólares. Entonces, aquí es donde uno empieza a ver que lo que ha habido con el tema de la economía naranja es que no se ha desarrollado. Es decir, si el presidente no fue capaz ni siquiera de convencer a esos inversionistas de traer grandes capitales de dinero, pues ¿qué se puede esperar? Y dos, si uno ve el comportamiento de la economía naranja como tal, quisieron dividirla en actividades culturales, artísticas y demás, diciendo que contribuyen mucho al PIB, pero no he visto ni nuevas convocatorias diferentes a las que ya tenía, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, ni nuevas convocatorias diferentes a las que ya cuenta Mintic, que efectivamente desarrollan esta industria. Seguimos hablando de que la gente debería ir a visitar el Carnaval de Barranquilla, pero no hablamos de cómo hacer para que ellos exporten esos productos y esos servicios a otros lugares. Entonces, si uno ve en dos años, ha sido un gran comunicador de algo que todavía no tenemos.
A propósito, doctor, de comunicador, Aquí hay una pregunta en las redes sociales de una persona que sé que conoce muchísimo de estos temas, es una gran CEO, es la doctora Paula Álvarez, y Alejandra Romero ha captado la pregunta de ella y la va a hacer. Siga, Alejandra, por favor, y pregunte a nuestro invitado, tenga la amabilidad.
Perfecto, doctor, y buenos días a todos. Bueno, siguiendo con la pregunta, es la crisis en la educación, la crisis en la salud, la crisis en la economía que estamos evidenciando, ¿todo esto es consecuencia del COVID y las cuarentenas estrictas o venimos con problemas estructurales que deberíamos aprovechar para revisar de fondo?
Muchas gracias. Miren, el punto es el siguiente. Si uno analiza la historia, estamos diciendo que tenemos 201 años de independencia, el cual nos la hemos pasado es peleando entre nosotros. Primero centralistas versus regionalistas, luego godos versus cachiporros, después los grupos al margen de la ley, y ahora miembros de un grupo político y de otro. No hemos sido en este país capaces de construir una visión a largo plazo, por la misma razón por la que incluso el sector agrícola colombiano es de los más atrasados del mundo. Si uno observa, un campesino colombiano utiliza las mismas técnicas de hace 200 años. Luego nos preguntamos por qué es que las compañías están importando leche desde Nueva Zelanda, o sea, lo más lejos posible, porque si uno se pone a analizar al campesino neozelandés, que yo he tenido la oportunidad de hablar, yo me doy cuenta que ellos, por ejemplo, están implementando el tema de los orgánicos y tener una cadena orgánica del cuidado de la leche. Están utilizando blockchain, que es una tecnología de bloques que permite la trazabilidad de los productos desde el momento en que la vaca deposita la leche hasta que se transforma y se lleva a otros lugares del mundo. Es decir, el campesino neozelandés se le están entregando todas las herramientas tecnológicas y financieras para ser un campesino del siglo XXI, mientras que el campesino colombiano ha seguido abandonado. Hemos sacado un par de programas, pero estructuralmente no ha cambiado en nada. Entonces, lo que estamos viendo hoy es el reflejo de la ineptitud de la clase política tradicional. Esta economía colombiana nunca en su historia ha crecido más de un 10% por año, me corregirán los que están escuchando, pero nunca ha crecido eso. ¿Y por qué no ha crecido? Porque todas las políticas son únicamente para mantener el status quo. Curiosamente, Colombia, antes de la crisis del COVID, se necesitaban 11 generaciones para que hubiese una movilidad social, es decir, que alguien que nace pobre pueda integrar la clase media. Ahora, tras el COVID, agreguemos otras 2 o 3 generaciones. Entonces, se habla muchísimo de la cuarta revolución industrial, se habla muchísimo de la transformación post-COVID, pero no nos damos cuenta que si no ayudamos a los pequeños, a los campesinos y a esos empresarios y científicos a conectarse con el mundo, la brecha va a ser aún mayor en lo que se viene.
Muchísimas gracias, doctor Francisco. Vamos a la última pregunta que le vamos a formular en el día de hoy, y tiene que ver con algo que usted, cuando transcurría la respuesta de la segunda pregunta que le hacía en el programa, se refería al presidente, y yo también comparto con usted esa opinión. Sí, el presidente tiene una tradicional habilidad de orador, ¿sí? El jefe de gobierno lo ha demostrado, ¿sí? Es un buen orador, ha expuesto en virtud de esas destrezas que tiene en varias ocasiones en escenarios internacionales que Colombia va a ser líder en la región a través de la economía naranja y la cuarta revolución industrial. Yo insisto en esta pregunta porque es nuestro jefe de Estado, es nuestro jefe de gobierno, la suprema autoridad administrativa, la que está exponiendo esto en escenarios internacionales de alta raigambre en materia de lo que estamos hablando, inversión y desarrollo tecnológico. al menos en lo que venimos hablando en nuestras preguntas y en lo que usted ha establecido muy bien acerca de los 283 mil millones de pesos de presupuesto para la vigencia siguiente, el año 2021, esto no sería convergente. Entonces, quisiera oír su opinión, doctor Francisco, acerca de si esto es posible o no es posible que se vea en el corto y mediano plazo, o al menos en el trazo que queda de los próximos 2 años del actual gobierno del presidente Duque y su equipo.
Profesor Henry, ¿siempre es posible sentarse a pensar qué hemos hecho, analizar qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? O sea, ese es el llamado. El gobierno en este momento debería replantear todo lo que ha hecho en los últimos 2 años y ser honesto. Algo que hace falta en Colombia, por ejemplo, es que existen esos espacios donde los funcionarios públicos hacen la famosa rendición de cuentas. Curiosamente, ninguno de los colombianos sabemos a qué cuentas tienen que rendir. Es decir, no sabemos cómo ellos conectan el plan de desarrollo con los COMPES y con los nuevos decretos. Entonces, si existiera una herramienta, y esa es la invitación al gobierno, de tener una herramienta para que todos los funcionarios públicos de alto nivel tuvieran un cuadro y tablero de indicadores donde cualquier colombiano pudiese ver cómo está moviéndose en ese aspecto, pero ser honestos, porque curiosamente cuando uno va a esos espacios siempre dicen que ellos alcanzan el 90 o hasta el 110%. Yo nunca he visto en ninguna empresa, doctora Morocho, ni en Amazon, que siempre alcancen sus metas, ¿no? Y eso que es algo fundamental. Colombia también debería reconocer a lo que han dicho la Comisión de Sabios. La Comisión de Sabios en el 94 y en el 2019 llegó al mismo resultado. Necesitamos aumentar a por lo menos el 1% en inversión, en investigación y desarrollo sobre el PIB. Pero si uno lo compara incluso con Amazon, la empresa del hombre más rico del mundo, yo hice el análisis, miren, en el año 2009, Amazon en investigación y desarrollo invierte igual que Colombia en el 2020. Pero ya Amazon en el 2020, como compañía, invierte 35 veces más que toda Colombia. Por eso es que uno se pregunta por qué en tiempos de pandemia, pues no hemos sido capaces de desarrollar toda la estructura de biotecnología que requiere el país. Amazon, ¿saben qué dijo? Voy a dedicar 400 millones de dólares para desarrollar nuevos sistemas para que todas mis fábricas tengan la optimización frente a la pandemia. ¿Saben cuánto dinero está poniendo Colombia hacia el mismo respecto? 4 millones de dólares. Entonces, si una compañía tecnológica, una de las mayores del mundo, invierte 35 veces más la de Colombia, uno no puede esperar aumentar la productividad del país. Uno no puede esperar aumentar la competitividad del país. Es verdad que la investigación y el desarrollo es fundamental para el crecimiento del mundo. Hay un dato adicional, profesor Henry. Mercado Libre en Argentina acaba de posicionarse como la empresa de mayor valuación de Latinoamérica. Sí, es una empresa que vale 60 mil millones de dólares y lo hizo utilizando inversión en investigación y desarrollo.
Doctor Francisco, estos son unos temas demasiado importantes para el país. Hoy nos sorprende nuevamente Rusia, el presidente ruso, con la información oficial que registró en términos oficiales ya ante los organismos de salud, la vacuna para la cura del coronavirus en el mundo, ¿sí? Y hoy observa uno, en preguntas que le hemos hecho acá, países como Argentina, países como Suecia, como Alemania, como Holanda, Estados Unidos, bueno, en fin, tantos países que están preocupados por este tema, Israel, Y cuando uno observa y mira los presupuestos de todo este tipo de países, lo que encuentra es que tienen un porcentaje muy por encima, y en rangos entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología, sin decir cuánto está invirtiendo China en esto, que es muchísimo dinero. Entonces, mientras el universo se mete y se incursiona en la importancia que verdaderamente tiene la investigación y la ciencia y la tecnología, nosotros vamos en reducción del presupuesto. Entonces, en Colombia, lo que genera valor agregado y lo que va a generar posicionamiento, por lo menos en lo que se piensa que va a ser el cambio de alguna manera, de la nueva forma de ver la situación laboral, el teletrabajo y otras cosas. El Estado viene reduciendo el presupuesto para agricultura, el presupuesto para ciencia y tecnología, y no le da la importancia exactamente a los sectores reales y a los sectores que en perspectiva pueden mejorar indiscutiblemente el tratamiento y la recuperación y la verdadera reactivación de la economía. Cuando vamos para atrás en el presupuesto de ciencia y tecnología, nosotros vamos como el cangrejo. Ese punto toca solucionarlo porque amerita la situación. Y entonces, doctor Córdoba, la verdad, esto ha sido una charla muy productiva, es un llamado a la sensatez, es un llamado a apoyar al sector real de la economía, a la industria manufacturera. Ya hay que invertir, ahí no hay que presentar créditos que no se van a poder hacer, ¿sí? Hay que cambiar la orientación, hay que volver a aumentar el presupuesto a la agricultura, hay que cumplir con lo que se pacta, pero sobre todo hay que invertir en ciencia y tecnología. Doctor Francisco, muchas gracias. Nuevamente le presentamos en nombre mío y del equipo de Impacto Económico y por todos los ciberoyentes, por acompañarnos con este análisis tan detallado, tan preciso y tan bien presentado de un tema que amerita no solo atención, sino que amerita dedicación y acción por parte de nuestro actual administrador del Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa del país, y su equipo de gobierno. Le doy paso entonces, doctor Francisco, para que usted tenga la amabilidad y se despida de nuestros ciberoyentes, y nuevamente presentándole toda gratitud por la participación en nuestro programa y el llamado para que cuando se presente otra oportunidad esté aquí con nosotros. Doctor Francisco, desde ya, que tenga un excelente y maravilloso día y una muy buena tarde. Despídase, gracias, por favor, de nuestros ciberoyentes.
Gracias, profesor Henry. Y un elemento fundamental es que me acompañen de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. en Pacho en Vivo, donde hablamos de estos temas, discutimos, y lo más importante, doctor Henry, siempre proponer soluciones, porque si los colombianos nos alineamos a esa transformación hacia el futuro, lo podremos hacer. Muchísimas gracias a todos.
Muy amable Nelson, usted tiene la palabra.
Como una canción, la banda sonora de mi
Bueno, y de esta manera hemos llegado nuevamente al final de nuestro programa Impacto Económico. Y les recuerdo a ustedes, este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes. Martes 18 de agosto se conmemora la muerte de Luis Carlos Galán, a las 11 de la mañana, para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @henry_amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web Amorocho y Daza www.radiolalalalong.com. Gracias por su sintonía y recuerden que los grandes líderes, óigase bien, oigan bien este consejo, los grandes líderes se preparan en ollas a fuego lento. Nunca lo hagan en horno microondas. Todo es en el tiempo oportuno, porque si lo haces en el horno microondas, te puedes chamuscar. Solo así se podrá construir positivamente una nación madura. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.